Estaba esperando eso, güey, nada más. Mi estimado Henry, segundo episodio de domingo. Vamos a meter un poquito de todo porque hay varios temas que hablar. Ahorita me estabas dando un dato del WRC que no tocamos en el...
sabíamos.
Bueno.
Que no sabíamos.
Sí, que no sabíamos.
Hasta que ya lo vimos después de grabar.
Sí, pero... sí. Sí, no lo dejamos de lado. Vamos, ajá, a ponerlo así, ¿verdad? Muy bien, pero Henry, me gustaría que empezaras con eso antes de que nos desviemos del tema, como siempre lo hacemos. Bueno, por favor.
Vamos a continuar con WRC, porque ustedes lo pidieron, vamos a tener más WRC. Nada, no se crean. Es que ahorita que estábamos grabando, que ya acabamos el episodio, en lo que me estaba levantando me di cuenta aquí, va a haber un evento de demostración, un rally, el rally de Estados Unidos en Tennessee, que ya se hizo uno para la aprobación del WRC. Uh-huh. Va a haber otro este año junto con la fecha de IndyCar
interesante.
Ahora en la final de la temporada.
Nashville, Tennessee. Music City.
Entonces, ¿qué es? A ver, este episodio va a tratar un poco de IndyCar porque a aguas.
Sí.
No sí. Quedó bien el público, digamos, muy contento con la carrera de Thurman.
Ajá.
Ahora, pero... si le estás enseñando otro deporte, entre comillas, nuevo para el público en Estados Unidos.
Sí. Completamente de acuerdo.
Nunca creí que fuera a pasar, pero se va a juntar el rally, el WRC, el rally y la IndyCar.
Y la IndyCar, pero Henry, ¿influye? Creo que están preparando al público para hacer más fuerte al WRC tal cual en Estados Unidos. Lo están mentalizando para que vean que existe y para hacer una fecha formal, ahora sí ya más formal, en Estados Unidos, ¿no?
Sí, es este... vamos a ver esto. Los organizadores del rally de Estados Unidos son los... es RallyMex.
¿Ah, sí?
Sí.
Ok.
Entonces, ¿experiencia tienen?
Sí, muchísima.
Ya saben cómo hacer las cosas. Digamos que tienen todo en orden, todo listo.
Sí, todo bajo control, todo ya con tablita ya para anotarle, ¿no? Todo.
Entonces... es una fecha que viene en candidatura fuerte y pues más si tienen apoyo ahora con el público de Nashville en Tennessee, pues igual sí lo podríamos ver dentro del calendario.
Sí, a ver qué pasa para 2025, Henry. Pero antes de dejar IndyCar y entrar con temas un poquito más variados, hubo rumores esta semana alrededor de IndyCar que tú te enteraste por medios que no tenían nada que ver con IndyCar. Y me gustaría que platicáramos de eso. Lo pusiste en la story que me etiquetaste hace rato. Información que no se da en otros lados, la estamos teniendo aquí.
Eso es lo que más me preocupa porque, a ver, ya tenemos, como seguidores de IndyCar, ya tenemos un Texas 2001, uh-huh. Hagan de cuenta. A partir de ahí, CART, pues para abajo, sí, porque tuvo que pagar demandas, tuvo que pagar al no cumplirse la fecha, pero bueno. Ese es otro tema.
Pero por ahí va.
Si quieren, pues un día lo podemos tocar. La cuestión es que el Gran Premio de Long Beach tenía a Kevin Kalkhoven, uh-huh, y a Jerry Forsyth. ¿Quiénes son estas dos personas? Kalkhoven es quien tenía los motores Cosworth. Era dueño de Champ Car. Uh-huh. Era dueño del equipo PKB Racing, donde estaba Jimmy Wasser. Uh-huh. Él prácticamente junto con Forsyth,
Forsyth también es toda la historia, ¿eh?
Petit y no me acuerdo quién fue el otro empresario, salvaron CART, uh-huh, la convirtieron en Champ Car, o sea, compraron pistas, compraron motores, compraron un equipo,
levantaron la categoría
y la pusieron a rodar. Kevin Kalkhoven fallece en el 2022, uh-huh, el 50% de los derechos de la pista de Long Beach están en el aire.
Sí.
Y no sé qué pasó, que se me hace que NASCAR se dio cuenta de esto en
la semana, ¿no?
No en estos días, porque pues fue una noticia muy avanzada de que NASCAR quiere comprarlo, el Long Beach. Y lo peor de todo es que Roger Penske ha estado tratando de evitarlo.
O sea, cuando platicaste eso me sacó de onda.
Ya llevaba rato esto.
Entonces, o sea, avanzado entonces.
Sí. Entonces, a ver, primero, ¿NASCAR qué quiere? ¿Acabar con IndyCar? Porque también había rumores que NASCAR podría comprar IndyCar.
¿Quién tiene más fans? ¿NASCAR o IndyCar?
NASCAR.
¿Qué quiere NASCAR? Ya te acabas de contestar tú eso.
Más fans. Y entonces, ¿qué pasó? Roger Penske hizo todo lo posible para que no sucediera. al día siguiente tuvimos la noticia donde Jerry Forsythe, que es el otro, la otra mitad, dice, no, yo compro la otra parte.
Va, ahí está la lana.
Y el real estate, o el, ¿cómo se llama aquí? El de las casas.
Sí, pues el asesor inmobiliario.
El asesor inmobiliario le autorizó, le dijo, no, pues tú. Vas. Prefiero vendértelo a ti, que tú ya te conozco, que a alguien nuevo.
Que ahí llegue alguien nuevo y hacer todos los trámites, ¿no? Supongo.
Sí, yo me imagino que fue por ahí. Entonces ya dijo Jerry Force, no, Long Beach es de IndyCar de aquí en adelante y hasta
y no
que,
se meta
hasta
nadie.
Que yo, ajá. Aquí hay otro punto. Ya se están metiendo con Roger Penske.
Es que fueron muchos temas en la semana, Henry. Ajá. Dale.
Roger Penske pues tiene su equipo en NASCAR, sí. Ha estado apoyando NASCAR.
Es Penske, es Penske.
Pero ya se están metiendo con él.
Tiene poder, vamos a ponerlo así. Si lo ponemos en comparación, tiene el mismo poder que en su momento tuvo o que tiene Toto Wolff, con influencia en Aston Martin, con influencia en todos lados, en Mercedes, que tiene acciones en el equipo, en la marca, etc. Podemos ponerlo a ese...
Es que tiene muchos negocios. No olvidemos que cómo llegó Gonchi Rodríguez aquí.
Híjole.
Porque...
Vamos a ir más de media hora en este episodio seguramente, pero bueno, dale.
Roger Penske le vendía motores a Van Hool, uh-huh. que es una empresa de autobuses allá en Europa, uh-huh. que tenían un equipo de carreras.
Ok.
Entonces tenían a Gonchi y le dijeron, oye, tenemos este piloto, ¿por qué no lo pruebas allá?
¿Cómo es?
A Penske le dijeron, entonces, pues va. Y fue como llegó Gonchi Rodríguez a Penske.
Como intercambio, vamos a ponerlo así.
Pues no como intercambio, pero sí como amigos, así como de que mira, este piloto es muy
bueno. Aprovechalo.
Sí, deberías de invitarlo.
Échale el ojo. Híjole.
Entonces, lo que me preocupa a mí también es que ningún medio de IndyCar, bueno, poquitos medios, de hecho, ningún medio de IndyCar me informó esto.
Es que tú, pues diles cómo te enteraste. Tal cual, o sea, ¿cómo llegó la información?
Estoy en un grupo de NASCAR y de repente que, oye...
¿De NASCAR? O sea, ¿de NASCAR?
Hasta me hizo levantarme de así acostado, así viéndola, y me hizo levantarme de que está... O sea, que van a comprarlo un Beach NASCAR.
¿Pero por qué de NASCAR? O sea, ¿cómo IndyCar trató de ocultar todo para que no se filtrara, pero a su vez permitió que se filtrara esa información, ese interés que había, ¿no?
Sí, es lo que me tiene a mí de en ese aspecto, porque no... Al menos yo no me di cuenta de por medios de IndyCar.
¿Crees que le quede poco tiempo a IndyCar como categoría? ¿O que ya necesite un refresh como lo tuvieron hace mucho cuando desapareció Kart y toda la historia que ya conocemos? No, ¿crees que necesite un refresh así?
Es que algo está pasando, pero todavía... Es más, así no sabemos qué está pasando. Porque el IndyCar, digamos, del 2015, 16, ajá. 17... Todavía 18 era un IndyCar fuerte. Y ahorita ya fue como que...
No sé, cayendo en picada, pero como que sí bajaron, ¿no?
Sí, no sé qué le pasó a la categoría en cuanto a... Es cierto que se han subido los ratings, han subido varias cosas de aficionados, de que... Esto ayudó también un poco a Fórmula 1, que no fuera muy atractiva y se fueran a IndyCar. Uh-huh. Pero... recuperó Fórmula 1, entonces IndyCar volvió a ser el mismo y, o sea, algo...
Ahí. Hubo unos picos ahí muy raros, ¿no?
Sí, no sé si a lo mejor la serie de NASCAR, que NASCAR ahora con este nuevo coche que es muy atractivo, algo le falta a IndyCar, no sé si nombre...
Peligroso, pero atractivo.
Peligroso, pero atractivo. Digo, en IndyCar tenemos nombres como New Garden, Dixon, pero ya se fue Castro Neves... tenemos a Pato, tenemos a Herta, pero Herta no logra por despegar.
Grosjean, que es una buena referencia, pero pues tiene ahí también su...
Pero sí le falta, ya se fue Ryan Hunter Ray. O sea, sí, creo que ya estoy dando en el punto que necesita afianzar a los... Este cambio de generación, uh-huh. necesitan afianzarse un poco más para que vuelva a ser fuerte, que okay. tenga nombres otra vez. Porque pues sí, antes, a ver, acuérdate del car del 2002, dime nombres del 2002.
Del 2002 no me acuerdo así en específico, pero te puedo mencionar a Sebastián Bourdais. ¿Cuándo dejó de correr Sebastián Bourdais en Champca? En
2019 creo fue.
¿Y en el 2002 ya estaba Sebastián Bourdais allá?
No, en 2003 entró, pero pues, o sea, me refiero a que antes estaba Fittipaldi.
Ah, sí,
que,
es cierto.
Que estaba... Paul Tracy, Dario Franchitti, Jimmy Vassar, Kenny Brack.
Paul el pleititos Tracy.
Entonces, antes la gente conocía un poco más toda la parrilla y ahora está empezando otra vez.
Era una generación de pilotos que se mantenían en la categoría. Sí, o sea, que hacían fuerte la categoría. Y ahorita siento que sí están muy... O sea, por ejemplo, Pato tiene sus fans, y sin desviar mucho el tema, Pato tiene sus fans muy afianzados, que no son muchos, pero igual Grosjean, como que tienen los segmentos muy, muy separados y no logran una unión de todos los fans para que vean a una categoría.
Exacto, porque
van a ver a un piloto en específico cada quien.
A ver, muchos de los fans conocen a Pato, pero no conocen IndyCar.
Sí. Sí,
o sea,
sí.
así tan grave está la cosa.
Lo conocen por McLaren. Ajá. Y hasta ahí.
Por Checo, por Salomundo.
Y sí, y hasta ahí, párale de contar.
Pero sí, eso es algo que IndyCar no termina por...
Por conectar, ¿no? Por quedarse bien, bien posicionado y no estar batallando por posicionarse más.
Y ahora, ya que tocamos un punto y ahorita me estoy acordando.
Dale.
También. ¿Viene Prema Racing? Está el rumor, bueno, es un rumor...
¿Cómo va eso? Sí, pero...
Un secreto a voces.
Yo lo veo muy... Ya no tanto tan secreto, pero ¿cómo va?
Es un secreto a voces. Van a comprar dos chasis de IndyCar.
Ajá.
Ya tienen la renta de dos motores Chevy.
Ok.
O sea, que se van a inscribir temporada completa 2025 para IndyCar. ¿Esto qué pasa? Que ya vamos a tener 29 autos en parrilla, temporada completa.
Complicado, ¿eh?
Las pistas tienen 27, 28, sí. A lo mucho los 29 pits, pero por ejemplo Toronto.
Tú me las mencionaste, Henry, cuando me dijiste te pregunté, dije, a ver, ¿y las que no? En las que caben, pero ¿y las que no? ¿Dónde van a estar? ¿Van a tener que remodelar todas las pistas? No creo, es una lana remodelar.
Eso es un problema que pues, próximamente IndyCar lo va
a... No, pues lo van a tener que solucionar, a fuercita lo van a tener que solucionar, Henry. Pero se me hace bien que llegue Prema. Es un equipo, tú me platicaste un poquito del origen, que te pregunté de dónde venía, pero se me hace bien que se sumen más equipos. ¿Y por qué no le ponen tantas trabas a Prema como a Andretti en Fórmula 1? Qué raro, ¿no? Qué raro que aquí en IndyCar si los dejen y en Fórmula 1 sea tan burocrático todo.
Ahí, no los dejen. Y ahí te va otra. Bueno, ustedes conocen Corvette Racing, Pratt & Miller Motorsports. También hay un rumor de que van a entrar a IndyCar. Ellos, para dar un poco de contexto, ellos ya trabajaron en IndyCar, uh-huh. Más no como equipo.
Okay.
Los Aero Kits que tenía Chevrolet fueron desarrollados por este equipo. Uh-huh. Digamos que es el equipo de fábrica de Chevrolet para hacer este tipo de desarrollo.
Como proveedor, tal cual.
Entonces, Chevrolet ya hacía los Aero Kits para los equipos de que tenían sus motores.
Sí, se los vendía, vamos a ponerlo así. Se los vendían.
Muy caros que salían, pero ahí
estaban. Bueno, pero pues...
Sí.
¿Quieres tener una marca?
Se veían muy padres, a mí me gustaban mucho, pero sí. Ya no había una paridad. Honda perdón. Tuvo que cambiar los Aero Kits casi igual a los de Chevy porque no había una paridad, sí, era dominio total de Chevy.
A como están ahorita, la diferencia como están ahorita. Ajá. Oye, Henry, pero... Híjole, ojalá que IndyCar pueda despegar. Y ahorita también me estoy acordando de una entrevista que vi con Pato, no me acuerdo a qué medio le dio una entrevista, y nos dio la razón con un dato que ya habíamos dado aquí en el podcast. A Pato le preguntan que en cuánto tiempo se ve en Fórmula 1 y él dice que en 2 años.
Sí.
O sea, tal cual en el 26, güey. Justo lo que habíamos mencionado hace varios episodios, de que Pato pues no va a llegar en el 24, obviamente. El próximo año no va a llegar tampoco, pero en el 26, cuando es el cambio... Ahora sí que...
De reglamento.
De todos los cambios que va a tener Fórmula 1, Pato se ve en el 26 en Fórmula 1. Entonces, pues son datos que están saliendo ahí. Y ahora, un piloto afianzado en IndyCar como Pato, se va a ir de la categoría. Se va a ir a Fórmula 1. Y otra vez IndyCar a batallar para posicionar a algún otro piloto en McLaren. Y no sabemos qué pilotos de esta generación... vayan a seguir en un par de años en IndyCar.
Sí, el último piloto que recuerdo que se haya ido de IndyCar a Fórmula 1 creo que fue Sebastián Bourdais.
Y no le fue nada bien.
2008.
Nada, por disciplina.
No, 2009.
¿Y la disciplina no le ayudó?
2008.
¿Sí? Cuenta, sí. Pues mira, 8 o 9, pero pues ahí sí, Sebastián Bourdais, que venía de una carrera muy exitosa en IndyCar, en Champ Car, en todo lo que quieras y gustes, pues en Fórmula 1 no pudo. Y Pato ya tiene trabajando en Fórmula 1 desde hace un par de años. O sea, ya tiene Pato, creo que más camino recorrido, más kilómetros, más vueltas.
Más motor.
Más motor y más disciplina. Porque quieras o no, lo payasito que es Pato, que no es crítica, no es comentario malo, pero el sentido del humor que tiene, pues así llegó Lando Norris a McLaren, y ahorita Lando Norris ya lo vemos más serio, y creo que en su momento, cuando Pato llegue a McLaren en Fórmula 1, va a llegar ya también un poquito más, más centrado a lo que tiene que hacer.
Sí, pues a ver, ¿qué para Pato Howard con su...
Para Potato.
Con su carrera en
a ver, McLaren. A ver qué pasa, a ver cómo le va a Patito. Pero siguiendo con el tema de IndyCar, Henry, y las diferentes pistas, el posicionamiento que tiene como marca, ¿qué más tenemos que mencionar? ¿Qué más se nos anda olvidando de los chismes, rumores similares y conexos?
De IndyCar, pues nada más.
Era eso, ¿verdad? Nada más lo que...
Dos, a mí me sorprendió mucho eso de NASCAR. Pues ahorita NASCAR con su carrera, que se, de hecho lo estamos viendo aquí.
La carrera
de
Richmond, que ya están corriendo con neumáticos de lluvia.
Nada, de hecho, pues sigue esa pista de Long Beach la siguiente fecha, el 21 de abril.
Todavía falta un par de semanas, falta un ratito.
Y pues nada más, con rally, IndyCar.
Ya habíamos enfocado todo lo del episodio anterior al WRC. Muy buena información, la verdad, muy, muy buena información, como siempre. Pero Henry, hicimos pruebas de manejo ahora en el mes de marzo, hicimos dos pruebas de manejo, probamos la Chery Tigo 7 Pro Max y probamos Pathfinder de Nissan. Dos SUVs muy interesantes, muy chidas, contrastadas, obviamente, las marcas, la calidad de una, la calidad de otra. Chery que se sigue posicionando, Nissan que ya está bien posicionada. Pero interesante, ¿no? Lo que anduvimos ahí haciendo.
Sí, pues lo que tenía la Pathfinder de interiores, pues eran interiores muy...
Es un lujo.
Es que sí, le digo, siempre voy a decir que son cómodos, pero ahora creo que en Pathfinder más que cómodos fueron los acabados.
Sí. Sí.
La tecnología que tiene, a mí me gustó el espejo.
La camarita.
Que ya no es espejo, o sea, es bueno, el espejo retrovisor, que ahora ya es cámara.
Sí.
Y lo que dijo el asesor, sí es cierto, o sea, cuando vas manejando que tienes la camioneta llena, no ves los carros, ves a la gente que...
Ves las cabezas nada más, es que es una camioneta muy grande, es para 7 pasajeros, creo, y si es... Pues si la llevas llena, pues sí vas a ir entonces, batallando.
Sí es de mucha ayuda. ¿Qué más?
La prueba de manejo sale el martes. La metimos a tierra. Diste un muy buen comentario acertado de que nos fuéramos a probarla a tierra, a la zona donde nos fuimos a probar la Pathfinder. La neta estuvo muy chido. Ahí andan ya las fotos en las redes sociales y el martes sale la prueba de manejo en el canal. Pero estuvo chido, ¿no? Siento que ya estamos haciendo las pruebas de manejo un poquito más relajadas, más abiertas. Y pues agradecer al Grupo Alameda, que siempre... Digo, no es comercial, pero la neta hay que darle las gracias porque nos dejan prácticamente hacer lo que queremos con las camionetas.
Sí, nos dejaron probar la camioneta porque sí la movimos. Y pues prácticamente como si fuera de nosotros, acomodar las mochilas.
Todo
ahí en la camioneta.
Esa foto la van a ver, esa foto te quedó muy chida, güey, la de las mochilas, para que vean el tamaño de la cajuela. Y en la prueba de manejo van a ver cómo se pueden abatir los asientos
y todo eso. Abatibles, y pues son prácticos.
Sí.
Me gustó también en la parte de atrás, en la puerta, si ustedes tienen chance de ir a verla, las agencias, en la puerta hay dos espacios para vasos, que no están abajo, o sea, están así arriba.
A la altura
y muy, muy de buen espacio, entonces tú puedes poner así tus dos botellas en la puerta así muy cómoda, no...
Sin batallar tanto, sin estar con que cabe el termo. Ya ves que la prueba que siempre hago yo del termo, güey, acá pues en este caso no hay ningún problema. Lo mencioné en la prueba de manejo. Pathfinder está compartiendo tecnología, está compartiendo interior como lo hace Nissan en algunas de sus SUVs. En este caso está compartiendo casi todo con Infiniti QX60, creo que es la 60. Y la neta, por los... $400,000 que tiene diferencia de Pathfinder a QX60, la neta, no le pide nada Pathfinder a Infiniti.
Sí, no, depende también pues, del uso. O sea, ¿sí? Si es más de uso diario, que no te va a doler, digamos, conocido aquí en el asfalto de México, ¿no? Si no te va a doler sacarla al Boulevard Revolución, especialmente al carril de la derecha.
Tirando pedradas, luego, la infraestructura.
La Pathfinder, pues bien.
Sí.
Porque
sí.
La no es que no la quieras, o sea, funciona mucho.
¿Arriesgar? ¿Será?
Exacto, esa es la palabra que, o sea, sí puede, pero, o sea, es es arriesgar un vehículo de lujo.
Sí, 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 sí.
Entonces...
Pero no, confiar, pero es un vehículo de lujo, pero en el que puedes confiar para ese tipo de terrenos.
Sí,
también.
O sea, digamos que no es una camioneta que se merezca esa ajá, clase de tratos.
Pero que te va a dar la opción pero de que lo puedas usar, ajá, ¿no?
Exactamente, o sea, no quiero decir que no funciona, sino simplemente no... No sé,
no es un Jeep, vamos, no es un Jeep, no es una camioneta para off-road, tal cual. Ajá. Pero te va a dar esa facilidad de maniobrar en esas situaciones, ¿no? Creo que sí. Por ahí vas.
Sí, porque tiene toda la asistencia, tiene todo, o sea, entonces...
Y probamos el four-wheel drive, lo pudimos probar un poquito.
También, o sea, es cuatro...
Y respondió bien. Son 7 pulgadas que tiene de altura al piso, no es mucha, ajá, pero pudimos maniobrarla bien, pudimos pasar bien a gusto las piedras ahí, situaciones...
Las piedras, dice, la terracería y saltos.
Había piedras, bueno, en las fotos se va a ver, en las fotos se ve como... Inclusive en la bajada que dimos, que no era una bajada muy alta... Pero ni siquiera alcanza a pegar el piso con la tierra, con la terracería. No alcanzó a pegar en ningún momento.
Sí, creo que es más, creo que la altura, si es una altura alta, es la altura suficiente para la ciudad.
Uh-huh. Sí.
O sea, así de que no vas a pasar bordos, paredes.
Paredes, sí.
Cráteres.
Sí, porque de plano sí el pavimento, no, nada más aquí en la laguna, en todo México.
Y sobre todo, pues como lo acabamos de decir, la laguna, aquí se inunda mucho. Entonces, sí. Creo que
viene bien protegido.
Creo que sí puedes pasar rápido en un charco, sí, independientemente si hay un bache ahí abajo, ¿no? Creo que la camioneta te lo puede aguantar.
Sí, no hay tanto problema porque inclusive trae una tolva un poquito más larga de lo normal para proteger un poquito más el motor. No es una tolva como las de los Jeeps que le pones prácticamente una hoja de aluminio abajo o de lámina o de fierro tal cual para protegerla, pero sí la tolva que trae en la parte de abajo sí está no, bastante amplia.
Se romperá la tolva, es más, creo que es muy difícil que se rompa la tolva, pero te la va a proteger. Y si se rompe la tolva y no lo que protege.
Sí, y al final de cuentas las tolvas no son tan caras para cambiarlas, pero sí le da la protección que necesita. La verdad, a mí me gustó mucho la camioneta.
Sí, sí.
Ya había probado las Infiniti y por eso estoy haciendo esa comparación. Y yo pudiera decidirme tal cual de quedarme con Pathfinder a irme por QX60. Si no quieres tanto lujo, te puedes quedar con Pathfinder. Ya si quieres algo con muchísimo más lujo, más comodidad, con acabados en madera y todo eso, pues vete por Infiniti. Pero en Nissan, en Pathfinder, puedes encontrar prácticamente lo mismo. Comparten motor, comparten estructura, comparten absolutamente todo. La tecnología también comparten absolutamente todo. Entonces...
Pues digamos que la Xfinity es para la semana y la Pathfinder para fin de semana.
Sí, para irte.
O vas para cuando llueva, sacas la Pathfinder.
Ándale, tal cual. Entonces, pues sí, ahí ya es cuestión de cada quien y la lana de cada quien, ¿verdad? Pero por $1,200,000, creo que Pathfinder está, a diferencia de otras marcas, creo que Pathfinder está en el precio justo para el mercado al que va. Obvio no para todos, pero para el mercado al que va. Yo a Pathfinder la veo súper bien en precio comparado con otros vehículos y otras marcas que si vemos, por ejemplo, Honda, que Honda en precio sí está demasiado elevado ahorita y no te está ofreciendo tanto como te puede ofrecer Nissan o como te está ofreciendo Toyota en sus SUVs. Yo creo que sí, Honda está como que un poquito fuera del rango y así como que, compadre, necesitas bajarle poquito porque tu camioneta es esto y las demás están así y por el mismo precio.
Sí, algo tendrá ahí su propósito en Honda, porque pues yo recuerdo que cambiarle el faro al Civic y tener que quitar la fascia. O sea, eso habla de la construcción que tienen los Honda.
¿Sí?
A lo mejor por ahí va el precio. Entonces, pero...
Pero también están vendiendo muy poquito.
Sí, no, estás empezando a tener un problema de que no es competitivo el precio que tú tienes con los demás.
Sí, pero en todos los segmentos Honda está vendiendo muy poquito y... Están los datos, ahí si no estoy diciendo nada fuera de la realidad, están los datos y si Honda está así como que batallando para vender, mismo caso que Ford, mismo caso que Renault, mismo caso que Volkswagen en algunos de los segmentos de autos, híjole, pues yo siento que Toyota y Nissan otra vez están ganando ese terreno que Honda a lo mejor en un momento dado pudo haber tenido con sus SUVs. Tenían CR-V, es una SUV muy buena y ya no la vemos tanto en la calle. Mejor sacaron BRV para los que querían comprar la CR-V, que ya no la completan y le vendes la BRV, que la BRV...
La Odyssey.
Que parece una Avanza. La BRV parece una Avanza de Toyota. Uh-huh. O sea, es una camioneta muy, muy básica. Una SUV, pues, para mi gusto, muy básica, pero... híjole, no sé, Henry, yo ahí sí tengo mis dudas con Honda. No es crítica para la marca, simplemente es crítica del precio y de cómo están posicionando la marca, Henry, porque están batallando y tienen que hacer algo por eso.
Pues
ya lo estás viendo ahí.
Sí, ¿sí? El Honda City.
¿Qué prefieres, un City o un Jetta?
El Jetta.
O un Camry o un Corolla, no nos vamos a ir tan arriba del Corolla. No,
el Camry.
El Corolla también está bonito, ya lo manejamos el Corolla y se maneja bien. ¿Sí, sí. Fue el Corolla o el Camry?
El Corolla.
El Corolla, ¿verdad? Y se maneja bien, pero ¿cómo Toyota, Volkswagen, ya lo habíamos mencionado, pero cómo siguen trabajando en los segmentos que son fuertes y no se meten a sacar miles de versiones de los carros y están con unas muy específicas, ¿no?
Sí, funcionales y sí, prácticas.
Y vendibles, se venden, tal cual se venden. Y eso creo que es, habla mucho mejor de la marca que de algo que estás batallando para vender, para posicionar y para que pues salga, porque ni siquiera inventario tenían, gente. Entonces, imagínate seguir a este nivel, a este punto, con los pisos de venta vacíos, que tengan nada más en exhibición los carros que vas a entregar. Híjole, se deja mucho que... Ahí está, la BRB que te decía. No está chida, Henry, no está chida. Lo tengo que decir aquí y lo puedo decir sin temor a equivocarme, ¿no?
Pues bueno, digamos que es diferente de ver.
Fea.
Es diferente, no digamos que es fea, es diferente.
Es diferente, es una...
Digo, porque feas he visto otras y pues la...
No, bueno, ya entraremos con detalles de industria automotriz más adelante con otras cosas. Pero bueno, Henry, ¿algo más que nos falte de hablar, de mencionar en este episodio muy variado?
Pues ya que tocamos el tema de Honda, ahorita ya para cerrar, eso es una pregunta y eso es un rumor, tampoco no hay nada oficial.
¿No hay nada oficial?
No es nada oficial.
En las páginas oficiales, güey.
No es nada oficial, pero la gente, toda la gente se está empezando a preguntar lo mismo.
A ver, ya sé para dónde vas, pero dale.
Se hablaba de un cuarto motorista de NASCAR.
Sí.
Y ese era Honda.
Sí, sí, sí.
Se habla de que a lo mejor Honda se va a indicar.
Tú lo dijiste, ¿qué quiere
Honda? ¿Qué quiere NASCAR?
A ver, NASCAR o quería comprar IndyCar, y si no puede comprar IndyCar o la pista como es Long Beach, que sí es la que quiere comprar, sí, ¿verdad? ¿Se quiere llevar al motorista?
Es que, a ver, que es lo que, a ver, aquí va un punto más fuerte, porque
dale.
¿Qué quiere NASCAR? Porque muchos de los pilotos de IMSA son de IndyCar.
Sí, sí, sí.
Muchos
sí.
De los equipos también va a ser, era de IndyCar. United, pues es de Andretti.
Tienen ahí la asociación.
Andretti está con, aparte de ser United Autosport, está con el equipo de Wayne Taylor Racing. IndyCar. Los pilotos que ganaron ahora en Sebring son de IndyCar.
¿Qué está pasando?
Entonces, imagínate, si se llega a romper la relación, va a empezar... los que vamos a salir perdiendo somos los fans.
¿Y crees que IndyCar quiera hacer algo para que eso no pase?
Sí, claro. Si se le va a Honda, sí, es un problema, pero no tanto.
Porque quizá pudieran entrar con Acura, con NASCAR.
Pero ¿y si se va Honda de IndyCar y se va a NASCAR? Es ahí el problema. Recordemos Kart y RL. Se fue Toyota, se fue Honda, se fueron todos, se fueron a IRL. O sea, el problema, sí es un problema que se vayan, ¿sí? Pero es más problema si se van a otra
categoría. Pero hay que buscar cómo solucionarlo. O sea, la marca tiene que, la categoría tiene que buscar cómo evitar eso y evitar esos problemas, porque al final de cuentas le van a generar un problema muy grande, ¿no?
Sí, entonces, ya cerrando el episodio, porque...
Es algo de lo que tenemos que hablar más adelante.
Son rumores que toda la gente está preguntando lo mismo.
Pero Henry, son rumores que nada más falta que estén en la página oficial de NASCAR y en la página oficial de IndyCar. Porque tú me lo mencionaste en la semana y de repente empezó a aparecer en todos lados.
Sí.
¿No? ¿Por qué no lo hacen oficial las marcas?
No, aquí ya está en una página de Honda. Honda se rumora que entra a NASCAR.
¿Qué te puedo decir? 29 minutos, casi 30. Henry, muchas gracias. Espero que te mejores pronto de esa gripa, alergia, que aquí en La Laguna se da mucho. Yo creo que la cámara ya no va a alcanzar a grabar el cierre del episodio. Pero Henry, muchas gracias otra vez. El episodio que grabamos muy largo de Fórmula 1 le fue muy bien en YouTube, va muy bien. Entonces yo creo que si nos excedimos un poquito aquí, pues también no va a haber tanto problema. Henry, ¿algo más que quieras mencionar?
No, yo creo que sería todo. Vamos a ver qué es para la semana los... Pues ahora sí, el ventaneando de NASCAR.
Sí, ya veremos.
¿Qué traen ahora?
Y si tenemos que hacer algún episodio en vivo o grabar algo más, si llega a salir alguna información importante, tengan la confianza de que se los vamos a dar a conocer. Y pues bueno, vamos a cerrar este episodio.
Comentarios.
Sí, es cierto. Dale.
Comentarios, anécdotas. Bueno, y las anécdotas o algo que sepan ustedes de que nosotros no, a lo mejor. Regaños. Todo lo que quieran comentarnos ahí en nuestras páginas o en los mismos canales de distribución que tenemos de Más Motor.
Acuérdense que en Spotify tenemos un área de comentarios ya activada. Ya Spotify nos activó eso. Están todas nuestras redes sociales. Están los correos. Me pueden contactar a mí por el correo de Más Motor. A Henry también en el correo de Más Motor. Ahora sí que tenemos medios de contacto en todos lados para que no batallen. Ya no, nada más nos va a faltar. Tenemos un canal de WhatsApp, de hecho, de Más Motor. Pero bueno, ya después se los paso para que se metan al canal de WhatsApp de Más Motor y al de Telegram, que no les hemos hecho mucho ruido, pero ahorita me estoy acordando. Ya nos pasamos más de un minuto en este episodio. Mi nombre es Ángel González. Henry García, muchas gracias de nuevo.
No, muchas gracias y nos vemos.
Nos vemos, nos leemos y nos escuchamos, por si la cámara sigue grabando, que yo no escuché que dejara de grabar, en el próximo episodio.